Gracias, Señor, por esa frescura de tu Santo Espíritu en medio nuestro. Señor, pedimos, Padre, que nos des más y más cada día de ti, Señor. Queremos más y más de ti, Señor. Queremos estar más en tu presencia, Señor, donde hay plenitud de gozo, donde hay delicias a tu diestra por siempre y para siempre, Señor. Bendice cada hermano, cada hermana aquí presente, Señor, y en Facebook también, Padre. Tú conoces cada necesidad, Señor. No hay nada oculto para ti, Señor. Y conoces hasta los más profundos sentimientos y anhelos de nuestro corazón, Señor. Toda necesidad, Señor, está en tus manos. Estamos en el hueco de tu mano. Te damos gracias, Señor, y ponemos en tus manos, Señor, a los enfermos, Padre. Te pedimos que los bendigas, Padre. Te pedimos, Señor, por la hermana Lala, Señor, por la hermana Mercy, Padre, por Vicky, Señor, Padre, por todos los demás hermanos, por la hermana Silvia, por Samantha, por Brisa, Señor, los levantamos ante el trono de la gracia, Señor, sabiendo que ahí encontramos misericordia, Señor, por el hermano Oscar también, por el pastor Oscar, Padre, te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Tú conoces, Señor, toda necesidad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, por favor, y buscamos el libro de hoy. ¿Cómo estamos? ¿Conocidos ya? Si quiere más cafecito, amén. Después seguimos. Anuncio, para el sábado no vamos a poder reunirnos para la oración porque vamos a estar preparando aquí la iglesia para el domingo, ¿ok? Así es que, y las damas, sábado 30, no se olviden, 10:30 de la mañana, amén. Sábado 30. Dice mi esposa por los de Facebook que no pueden escuchar nomás por el micrófono, que no olviden que el 30 quieren hacer una celebración para las madres. Amén. Estudio y van a celebrar también las madres. Y también en la iglesia creo que, bueno, ahí hablo con los hermanos, los varones. Tenemos que planear algo. Vayan por favor en sus Biblias a Amós. Amós, en este viaje que vamos ahorita preguntas del servicio de resurrección. Como siempre, hay uno a las 6 de la mañana, todo está es servicio en inglés, ¿verdad? La mañana, sí, a las 6 de la mañana. Pueden ir al CCNLB y ahí están todos los anuncios. Bueno, ¿Amós? ¿Sí o no? ¿Amós o qué? Saquen su Biblia, por favor, Amós. Amós, capítulo 3. Para nuestros hermanos en Facebook, estamos estudiando los profetas menores y estamos ahorita en Amós, capítulo 3. Vamos a resumir. Primero quiero orar. Oremos. Padre bendito, Señor, te pedimos que este momento, Señor, aquietes nuestra alma, Padre celestial, para que podamos escuchar tu voz en esta tarde, Padre bendito. Es lo que tú quieres hablarnos, Señor, en esta noche, Padre celestial. Ponemos este estudio en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Así es que Amós capítulo 3, y como decía los hermanos en Facebook, estamos estudiando los profetas menores en orden cronológico. Comenzamos con Abdías, luego a Joel, recientemente a Jonás, y ahora estamos en Amós. Y la semana pasada cubrimos los primeros dos capítulos. Y algo nomás como resumen para los hermanos en Facebook y también, porque no creo que recordemos lo que vimos hace dos jueves, ¿verdad? Vimos que Amós era muy distinto a los otros profetas, a los otros 11 profetas menores, ¿no? Un poco distinto, ya que él no era un profeta a tiempo completo, ¿verdad? Así por decir, era un pastor de ovejas, Y dice, va a decir más adelante que él es recogedor de higos silvestres, ¿no? O sea, como un agricultor. Y, o sea, que él era un laico, ¿no? También vimos que el ministerio de él nomás duró 10 años, ¿verdad? Fue llamado y nomás 10 años. Después, 10 años después que él terminó, hubieron otros, ¿verdad? Los que vamos a ver los siguientes profetas, dos más. Pero también Isaías, a los 10 años después Isaías comenzó él a profetizar. Y vimos también que la idea central del libro de Amós es que Dios pone al pueblo de Dios al mismo nivel que a todas las naciones en cuanto a lo que él espera espiritualmente hablando, ¿verdad? O sea, que todos parejos, ¿no? Él espera que toda la gente, pureza de toda la gente, ¿amén? Vimos también la situación del pueblo en ese tiempo. Había mucho consumismo, ¿no? Pero no con el consumismo de hoy en día, ¿no? Que con su mismo carro, con su mismo pantalón. No, pero tenían mucho. Y al tener mucho ellos, ¿verdad? Se había creado en ellos como un, se creían mucho, ¿no? Y también maltrataban a los pobres, ¿no? Había opresión de los pobres. Es uno de los temas que vamos a ver también, ¿no? También la gente rica de Samaria, la capital de Israel, era gente de dinero y oprimían a los pobres, les daban demasiados taxes, impuestos, ¿no? Y que con los que el que no podía pagar tenía que hacerse esclavo, ¿no? Todas esas cosas. Y más adelante va a venir a Siria y se los va a llevar a estos ricachones, ¿verdad? Y ellos se los van a llevar como esclavos, ¿no? Había también autosuficiencia. La gente rica, ¿verdad? La mayoría, ¿verdad? Lo tiene todo, entonces se creen autosuficientes, ¿no? Porque nada les falta, ¿no? Lo tienen todo. Y eso es lo que hay hoy en día, ¿no? Las riquezas lo hacen tener a la gente un falso sentimiento de seguridad. Vamos a ver cosas de juicio, vamos a ver injusticia en este libro, vamos a ver lamento, vamos a ver los pecados del pueblo, vamos a ver arrepentimiento. Y como en la mayoría de los libros que hemos estado estudiando, como Isaías, al final siempre hay esperanza, porque el Señor siempre les dice la futura restauración de Israel, ¿no? Como vimos en Isaías. También vimos el nombre Amós. ¿Qué significa Amós? ¿Se acuerdan? Amós. Cargado, ¿verdad? Levantado, llevado por Dios, significa Amós, ¿no? Como que lo agarran a uno. Vamos, Amós. También vimos aquella frase que se repetía bastante en el capítulo 1 y el 2, aquella frase por tres pecados y más, ¿verdad? Por pecado tras pecado, esto y esto y esto, ¿no? Porque los delitos, dice, han llegado a su colmo, dice la nueva versión internacional, ¿no? Entonces vimos eso, por esto y esto, y hubo juicio para todas las naciones alrededor de Judá y de Israel, y también los de casa no se quedaron atrás, ellos también recibieron también el profecía acerca de, o sea, reprensión, ¿no? ¿Castigo de qué? Eso fue para Sodoma y Gomorra. Ajá. ¿A dónde estaba? ¿En el capítulo 2? Ok, sí. Mi hermana no estuvo aquí el jueves pasado, pero se preparó la hermana Ruth. Sí, pues imagínense cuando van a venir los asirios, se van a quemar todo eso, todas esas casas. Vamos a ver también que aquí las casonas que tenían ellos aquí. Vamos al versículo 1 y el 2, el capítulo 3 entonces, dice así: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Dice aquí esta palabra de Jehová que solamente ha conocido a Israel de todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Jehová no conocía a los gentiles en ese entonces? No, ¿verdad? No quiere decir eso. Porque Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, nos conoce a todos. No solo eso, pero tiene hasta los cabellos nuestros cabellos contados. ¿Quién sabe aquí cuántos cabellos tiene su cabeza? Bueno, el que está más pelón, no hay ninguno aquí, todos estamos bien. Pero Lucas 12:7 dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hablando el Señor Jesús acerca del afán, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con a vosotros solamente he conocido? Si viéramos la traducción del hebreo a la traducción que se hizo en griego, que es la llamada Septuaginta, ahí encontraríamos aquella palabra que mencioné el domingo, a ver quién estaba prestando atención el domingo. ¿Cuál es la palabra que quiere decir conocer? Gracias, hermanita. Ginosco. Suena, conozco, ¿no? Ginosco. Entonces esa es la palabra que estaría aquí, que quiere decir conocer de una forma personal, de una forma íntima. Y por eso la nueva traducción internacional en pantalla lo traduce de esta forma, este versículo 2. De entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima, por eso debo castigarlos por todos sus pecados. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos esa relación tan íntima con el Padre, ¿verdad? Porque el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida hacia el Padre. Entonces, ¿verdad? Pero en cuanto a ser castigados, el Señor Jesús, Él llevó sobre Él todos nuestros castigos, ¿verdad? Todas nuestras rebeliones. Dice Isaías 53, no está en pantalla, pero dice el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, en cuanto a tener que ser castigado por todos nuestros pecados, ya Jesús tomó el castigo por nosotros. Pero eso no quiere decir que nosotros podemos pecar libremente. Cuidado con eso, ¿no? Porque hay consecuencias. Hebreos 12, 6 y 7 en pantalla dice, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo, perdón, a el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Un hijo del diablo, ¿no? Los niños que no los disciplinan desde pequeñitos, ¿cómo llegan a ser, no? Es una de esas preguntas. Así que no pensemos que nosotros podemos salirnos con la nuestra, ¿no? Porque tenemos esa relación tan íntima con el Padre, Él nos disciplina si nosotros nos pasamos, ¿no? Ahorita vamos a ver unas preguntas aquí del versículo 3 al 7. Una serie de preguntas que se le llaman preguntas lógicas, ¿no? Por eso este capítulo varios lo titulan como la lógica del juicio de Dios. O sea que el juicio de Dios tiene lógica, hace sentido, ¿no? Y vamos a ver unas preguntas que son lógicas. Como por ejemplo, una pregunta lógica ¿es el Papa católico? ¿Verdad? Por supuesto, ¿no? ¿Moja el agua? Claro que sí, ¿no? ¿Nada un pez? ¿Puede nadar un pez? Claro. Si metes la mano en el fuego, ¿te quemas? Por supuesto. Entonces vamos a ver una serie de esas clases de preguntas, ¿no? Que la respuesta es obvia, ¿verdad? Versículo 3. La primera pregunta es, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos? Por supuesto que no, ¿no? Entonces lo que Amós está haciendo aquí es que está demostrando que el juicio de Dios es lógico y es inevitable, ¿no? Es tan cierto como el cielo es azul, así es el juicio de Dios que viene sobre Israel, lo que está diciendo, ¿no? Así como ves el cielo que es azul, tenlo por seguro que el juicio de Dios viene sobre Israel, es lo que está tratando de decir aquí. Y por eso el título de esta enseñanza es el lógico e inevitable juicio de Dios. La siguiente pregunta, el versículo 4. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? No. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Ahora acuérdense, estamos hablando de un pastor de ovejas aquí, ¿verdad? que él al oír un rugido de un león es que sabía que es por sus ovejitas, ¿no? Y tenía que defenderlas, ¿no? 5. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Por supuesto que no, ¿verdad? Sin cazador no hay lazo. Sin cazador no hay trampa. Y si al caso hay una trampa, la trampa no cae, al menos que agarre, que caiga un animal. Eso es lo que está diciendo aquí. 6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Ah? Claro, no andarán como gallinas con la cabeza cortada, ¿no? Imagínense, a mí, yo cuando oigo esa la alarma de Amber Alert, como nos asusta, ¿no? Yo la tengo apagada porque me da un infarto cuando la escucho. Bueno, imagínense en esas alarmas que tienen para emergencias, esas que se ven en las películas de guerra, que empiezan a sonar. Imagínense cómo que será de horrible y cuánto pánico no habrá, ¿no?, al escuchar algo. Entonces, dices, ¿cuál era? La 6, ¿se tocará la trompeta de la ciudad y no se alborotará el pueblo? Claro que sí. La siguiente pregunta, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Ahora hay que tener cuidado con esta pregunta porque, ¿verdad?, no podemos aquí malinterpretarla ni malentenderla. No está diciendo que Dios haga algún mal, Dios es benigno, sino que el mal nosotros lo atraemos por nuestro pecado. Y eso está desde la caída del hombre con Adán y Eva, ¿no? Entonces, estas preguntas que acabamos de leer aquí son declaraciones que refuerzan esta última pregunta que acabamos de leer. Esta última pregunta la voy a leer de otra forma, como parafraseada. ¿Así se dice? Parafraseada. Dice así, ¿no permitirá Jehová que caiga el juicio sobre una ciudad por su pecado? ¿Verdad? Eso es lo que está tratando de responder. Ese es el punto de Amós, que es el lógico y inevitable juicio de Dios que viene por el pecado de Israel. Y lo pone más claro en el siguiente versículo, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y ahí está el detalle, como decía Cantinflas, ¿no? O sea que el Señor los... Es como cuando... ¿Se acuerdan cuando papá y mamá le iban a dar a uno por una travesura que uno hacía? Y le decían, ahí lo tenían, ahí uno, mira, te voy a pegar por esto, esto y esto. Y uno ahí, no, pues no, pégueme ya porque usted está ahí, ¿verdad? Está en suspenso ahí porque ya le va a caer, pero le están dando una, ay, más duele, ¿no? Estar esperando ahí. Prefiero uno mejor que le den, ¿no? Que le den pao, pao, ¿no? Pero también hay papás que pegan primero y después le explican por esto y esto. Como también hay papás que le pegaban a uno, como así mis tías y mi abuelita, ¿verdad?, que nos pegaban sin razón, nomás por lo que vas a hacer más adelante. Porque sí, porque siempre nos metíamos en, siempre hacíamos travesuras, y entonces nos caía, ¡no! Una vez se le metieron, para un sábado de gloria, no sé si les he contado esto, pero alguien les dijo de que a los niños, si le pegaban a las 8 de la mañana un sábado de gloria, para que uno creciera, decían. Alguien le dijo a mi abuela. Y yo estaba en el baño. Y veo a mi abuelita que venía. Ustedes saben los baños ahí atrás, ¿no? Y veo a mi abuelita que venía para que, ¿qué viene mi abuelita aquí? Y venía escondiendo un chilillo, ¿no? Y viene y pa, 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 pa. Y yo llorando, ¿y por qué? Y no sabía por qué. Al salir me dijeron de que, y voy viendo todos los niños ahí, todos, ¿no? Parecía una escena, todos llorando, y era eso, de que alguien les dijo, ay, para que, y miren, qué irónico, que yo no crecí. Y por varios años nos dieron. Una vez nos escapamos en la mañana, mis hermanos, mis primos nos escapamos porque era a las 8 de la mañana, sábado de gloria. Nos escapamos, nos fuimos. Ya cuando regresamos en la tarde, pero regresamos porque teníamos hambre. Y nos emboscaron. Nos emboscaron ya después que habíamos comido. Y hasta mis primas mayores se habían hecho eso también. Ahora ya habían agarrado eso. Y le digo, no, pero ya pasaron las 8. No, pero lo cambiaron la hora este año. ¡Pa, pa, pa! Nos pegaron. A las 10 de la mañana. Entonces, ¿verdad? Para que vean que no miento, también hermana Ruth ahí en Nicaragua, también así le... Inventos de la gente, ¿no? No tenía horario a cualquier hora. Entonces, de regreso al punto es que, ¿verdad? Que dice aquí, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a su siervo. O sea, no lo va a hacer sin saber. No lo va a pagar a uno nomás y uno se queda como, ¿por qué? ¿No? Siempre hay razón, ¿no? Versículo 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Entonces aquí está la parte, mis hermanos, del por qué viene el castigo por las muchas opresiones y las violencias cometidas en Samaria, y más que todo a los pobres, se aprovechaban de ellos, ¿no? Esto es aparte de la idolatría también. Y fue profetizado 30 años más después, vino a Siria y los tomó a ellos, se los llevó como esclavos, ¿no? Los conquistó. ¿Se acuerdan en Jonás? ¿Cuántos días predicó Jonás para que Nínive, la capital de Asiria, se arrepintiera? ¿Se acuerdan? El mismo día, muy bien, el mismo día. Dice que Nínive era grande en extremo, de 3 días de camino, y que fue Jonás, dice, el primer día de camino, predicando, de aquí en 40 días Nínive será destruida. Que pase ese mismo día, llegan las noticias al rey y el rey empieza a movilizar todo para el arrepentimiento, ¿no? Y se arrepintieron. Y miren qué ironía, que ahora estos mismos asirios que se arrepintieron en un día van a tomar a Israel, que tuvieron 30 años y no se arrepintieron, ¿no? Y por si eso fuera poco, miren lo que está haciendo el Señor aquí en este capítulo 9, al mencionar Asdod. Asdod es la capital de Filistea. Está la tierra de Egipto. Es lo que está haciendo, está invitando a todos los de afuera, y vengan a ver. Vengan a ver, acampen como hizo Jonás en las afueras de la ciudad para él, para ver el juicio. Pero ustedes vengan a ver, acampen alrededor de los montes de Samaria y vean la maldad de Samaria. Vean cuánta maldad, vean cuánta opresión hay en ella. Vean cuánto pecado hay en Samaria, ¿no? Una invitación que le hace a las naciones. Versículo 10, pero las naciones van a recibir su juicio también, ¿verdad? Versículo 10, no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Las aves de rapiña, usted sabe, son como los águilas, ¿verdad? Un día iba manejando, yo entrando al freeway, ¿eh? por la South y al 605, ¿no? Esa vuelta así, y voy viendo que venía un hawk, ¿cómo se llama un hawk? Como un águila, ¿no? Falcón. Y veo que se viene así, ¡zum! Y entra así en un arbusto y sale. Y en eso yo voy así, lo voy viendo todo y se para en una de esas luces que están ahí, ¿verdad? De esos postes de luz. Se para ahí y agarra. Empieza a comerse, ¿verdad? Con una pata. Era un, no sé si era ratón o era un pajarito, pero lo agarró. Y eso, o sea, yo quisiera verlo filmado, ¿no? Esas cosas que nomás se ven tal vez una vez en la vida, ¿no? Esas son aves de rapiña, y la forma que las aves de rapiña atrapan su presa, lo hacen de una manera violenta, ¿no? Y esto es aquí, entonces, dice que atesorando rapiña y despojo. Despojo es igual también, mis hermanos. El despojo es agarrarle a alguien, digamos que el hermano tuviera aquí algo encima, ¿verdad? Un suéter que a mí me gusta y yo vengo y se lo quito a la fuerza, ¿sí? Ese es el despojo, y eso es lo que ellos estaban haciendo, y lo vimos en el capítulo anterior. ¿Se acuerdan? Que ellos tomaban en empeño el vestido de su prójimo y no se lo devolvían en la noche, como dice la palabra de Dios en Éxodo. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puerta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No es como nosotros que tenemos ropa diferente para dormir, ¿no? Tenemos pijamas, ¿no? Entonces estos atesoraban en sus palacios esa ropa que le quitaban a la gente, no se la devolvían cuando se la tenían que devolver, aquellos muriéndose del frío, ahí, ¿no? Versículo 11, por tanto Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Mire que dice que por todos lados van a venir. Es como cuando te decía tu mami, ni vas a encontrar el camino. Así como cuando nos atraparon nosotros, de todos lados vinieron y nos atraparon ahí. También como la Revolución Francesa, dice la hermana, ¿no? Y sabemos, mis hermanos, que ya 30 años después va a venir Asiria y los va a atrapar de la misma forma y de por todos lados van a venir, porque Asiria va a barrer también con las naciones alrededor de ellos también. Versículo 12. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Mire qué terrible lo que está diciendo aquí Amós. No sé si usted captó lo que está diciendo aquí. Que la forma como se va a librar Israel es como el pastor libra dos piernas de una oveja o la punta de una oreja de la oveja cuando el león la tiene como presa, ¿no? Nosotros vimos en Primera de Reyes que David, antes de derrotar a Goliat, él tuvo mucha práctica con osos y con leones. ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerdan el canto que dice David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba? Primera de Samuel 17, en pantalla. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Entonces Amós también era pastor de ovejas, pero no era tan audaz como David, quizás, ¿no? Entonces a él tal vez tuvo una experiencia o varias experiencias cuando un león vino y agarró una de sus ovejas y lo único que logró quitarle de las garras o de la boca del león fueron dos pedazos de pierna y un pedacito de oreja tan insignificante, ¿no? La punta de una oreja, imagínese. Entonces así será como Israel será librada de la boca del león. Tremendo, ¿no? Vimos en nuestros estudios de Primera y Segunda de Reyes que la estrategia de los asirios era cuando ellos conquistaban una nación, lo que ellos hacían para que no hubiera venganza, para que no se levantara, ¿no? Contra ellos, lo que ellos hacían es que agarraban gente y las movían todo alrededor del imperio para que ellos se mezclaran y las razas se mezclaran y ya no hubiera, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó en Israel. Se llevaron algunos, pero dejaron algunos y trajeron a extranjeros y los movieron alrededor a punto de que todas las tribus del norte quedaron nomás orejas, pedacitos de orejas y pedazos de piernas. ¿Por qué? Vimos en los tiempos de Jesús que los judíos y los samaritanos no se llevaban, ¿no? ¿Por qué? Porque eran otra raza, ellos perdieron el linaje ahí. El único linaje que se preservó fue Judá, porque los babilonios, ellos no practicaban eso. Ellos al contrario, ellos promovían ¿verdad? Mantener la cultura, ¿verdad? Todo, hasta la religión y todo eso, ellos fueron distintos. Pero sabemos que, ¿por qué pasó eso? Por la voluntad del Señor, porque Judá tenía que mantener su linaje para el Mesías, ¿verdad? De otra forma, ellos hubieran sido igual como los asirios. Pero no, el Señor es soberano. Amén. 13. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Aquí vemos a Betel. Betel se encuentra entre Samaria y Jerusalén. Está al norte de Jerusalén. Betel es el lugar donde Jacob tuvo aquel sueño, donde Dios se le reveló y vio la escalera que iba al cielo y los ángeles que subían y bajaban. Cuando él despertó, la piedra que él había usado de cabecera la ungió con aceite y llamó ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Entonces ahí se habían hecho un montón de altares. Entonces el juicio va a venir, va a haber destrucción de esos altares también. Versículo, último versículo. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. A ver, ¿cuántos aquí tienen casa de invierno y casa de verano? Nadie, ¿verdad? Pero hay millonarios que sí tienen. Tienen una casa donde pasan el invierno y donde pasan el verano, ¿no? Nosotros en el verano, qué bueno fuera que nos fuéramos a Hawái. No, en el invierno nos fuéramos a Hawái, pasáramos ahí 6 meses y después nos viniéramos para acá. Tremendo sería, ¿no? Pero los millonarios tienen eso. Y en Samaria también habían tantos ricos que tenían casas de marfil. Imagínense, marfil. No, es caro, ¿cómo se llama el otro? Mármol es carísimo, pero marfil, imagínense. Tenían casas así, pero esto, ellos lo habían agarrado, ¿cómo se llama? Oprimiendo al pobre. Se habían hecho ricos de esa forma. Entonces el juicio de Dios viene sobre ellos, pero lo veremos la próxima semana. Amén. Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Y gracias, Señor, porque toda nuestra dependencia está en ti, Señor. ¿Quién más, Señor, podemos nosotros confiar que en ti, Señor? Todo lo que tenemos, Señor, sea mucho, sea poco, Padre, proviene de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, estás con nosotros siempre. Nuestra copa está siempre rebosando, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Rubí, y está en el hospital ahorita. ¿Qué es lo que tiene, perdón? Problemas en los pulmones. Vamos a orar en este momento. Padre bendito, Señor, traemos en este momento al trono de la gracia, Señor, sabiendo que ahí encontraremos misericordia, Señor. Te traemos a Rubí, Padre. Señor, no la conocemos, pero la hermana, Señor, aquí nos ha, Señor, contado, Padre, cómo está ella de los pulmones, Padre, y en el hospital. Te rogamos, Padre, que tú le visites en este momento, Padre, que tú pongas tu mano sobre esos pulmones, Señor, Padre bendito, y que más que todo, Señor, que esta familia, que ella, Señor, que ellos te conozcan y te busquen, Señor, si ellos no te conocen, Padre. Padre bendito, pon a alguien que pueda ministrarlos, Padre celestial, ministrarla a ella, Padre bendito, y la ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Puestos de pie, man, vamos a dar este último canto. Thank you.
Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, de su amor y verdad, de su amor y verdad, de su amor y verdad.
Amén. Adoramos, Señor, te damos gracias, te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, pedimos bendición sobre los hermanos allá en sus hogares en este momento, Padre, tú conoces cada una de sus necesidades, Padre, nos da gozo, Padre, poder estar transmitiendo una vez más, Señor, y poder, Señor, alcanzar, Señor, a los hermanos en Facebook. Damos gracias por ellos, Señor, te pedimos que los bendigas, como también a nosotros aquí, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, bendiciones.